acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, regímenes de acumulación y modos de regulación en Colombia hoy. Invitado, Gabriel Misas Arango, economista egresado de la Universidad Nacional, magíster en economía de la Universidad de Lovaina La Nueva, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es vicerrector académico de la Universidad Nacional, es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, miembro de la Junta Monetaria, es asesor de competitividad de la Presidencia de la República. Profesor Gabriel Misas, acaba usted de terminar un libro a propósito de los regímenes de acumulación y los modos de regulación. ¿Qué es un régimen de acumulación y por qué es tan importante ocuparse de estos?
Bueno, terminé una parte de ese trabajo, que es el primer volumen, que va del periodo 1989 hasta el 2016, y tiene que ver con el periodo de la apertura, cuando se inicia un nuevo régimen de acumulación distinto al que veníamos teniendo en el periodo anterior. La importancia del régimen de acumulación es porque es la manera de estudiar los cambios que se producen en la economía, la forma como hay una relación entre el régimen de acumulación y las formas de crecimiento de la economía y las formas de distribución del ingreso. Entonces, este trabajo, que lleva bastante tiempo, va a tener el primer volumen, ya salió, que se estudia el presente, y luego vamos a hacer un segundo volumen que corresponde al auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones, que es el periodo que va entre 1946 y 1989, y finalmente habrá un tercer periodo que va desde 1910 hasta 1945.
Profesor Gabriel Misas, ¿qué es un modo de regulación y por qué en estos se explica mucho de la dinámica económica y de la suerte de las economías de los países?
El modo de regulación es la forma como se combinan las distintas formas institucionales: moneda, régimen de adhesión a un régimen internacional, las formas de competencia, la relación salarial y el Estado. Esas formas institucionales se combinan de manera diferente en cada uno de los periodos. Eso es lo que se conoce como modo de regulación.
Profesor,
es la forma como esas distintas formas institucionales toman distintas formas, y esa combinación de formas lo que da lugar a un modo de regulación. Obviamente cada modo de regulación tiene genera un discurso dominante que a su turno responde a los intereses de un bloque social dominante que va cambiando en el tiempo.
Profesor, frente a los dos periodos anteriores, pues hay mucha claridad de cómo fue el modo de regulación y la estrategia usada para la acumulación. Sin embargo, hoy, en este periodo presente de este primer tomo, ¿cómo podemos caracterizar esos dos elementos de análisis de la economía que hoy están muy permeados por análisis ideológicos, por el consenso de Washington, por el neoliberalismo, pero ya en lo técnico, ¿cómo podemos caracterizar este momento actual de los modos de regulación y acumulación,
que estaba centrado en una alianza entre la burguesía cafetera y la burguesía industrial, que dio lugar a tasas de crecimiento elevado entre 1946 y 1900, principios de los años 70, mediados de los años 70. Sin embargo, ese régimen de acumulación que se da en ese periodo de alto nivel de crecimiento tenía límites muy estrictos debido a que se cambiaron las normas de producción, pero la distribución del ingreso siguió siendo muy desigual. En consecuencia, eso sucedió en toda América Latina, que hay un economista chileno, Fernando Falkenberg, lo llamó el síndrome del casillero vacío. Esto es, la demanda interna, una vez pasada una primera fase de sustitución de importaciones en el sentido estricto, recuerde que los años 46 y 58, la tasa de crecimiento de la industria manufacturera, tasa anual promedio, fue de casi 10%. Y a partir de ese momento se reduce drásticamente, porque una vez sustituido lo que se importaba, la demanda interna crecía muy lentamente. Y eso da lugar a la primera crisis endógena de crecimiento del sector manufacturero, que tiene lugar en 1958. El gobierno de Alberto Lleras lanza un programa de desarrollo que da lugar a la producción de bienes intermedios a través de inversión extranjera y de joint venture entre organismos del Estado como Ecopetrol y el IFI y empresas transnacionales. Sin embargo, a partir de mediados de la década del 70, el ritmo de crecimiento de la industria cae drásticamente y se van formando las condiciones a través del desarrollo de nuevos sectores como la producción minera y petrolera, se va formando un nuevo bloque social dominante que ya no le interesa como eje central de industrialización, sino una mejor articulación al mercado mundial para exportar bienes primarios, y al mismo tiempo viene el proceso enorme de privatización de activos del Estado. Recuerden que en ese momento la casi totalidad de la energía estaba en manos era generada, transportada y distribuida por el Estado, lo mismo las telecomunicaciones, zonas francas y una gran cantidad de la industria y buena parte de la minería del carbón. Todos esos bienes fueron privatizados.
Profesor, una pregunta. Usted participó con otros extraordinarios economistas durante el periodo 94-98 por generar política industrial, por generar redistribución del ingreso, en una apuesta que fue muy duramente recibida por los gremios, por los dirigentes y en general por el país. ¿Qué piensa frente a esa gran apuesta que era el salto social y lo que vino y lo que tenemos hoy?
Bueno, el salto social fue una apuesta que tenía muchas restricciones, porque en ese momento el discurso del consenso de Washington era un discurso muy fuerte, muy poderoso, aunque bastante alejado de la realidad. En todas partes donde se siguió a rajatabla ese consenso de Washington, los resultados fueron desastrosos, caso de Argentina, Chile, etcétera. Entonces, había esa dificultad de modificar esos elementos centrales del consenso de Washington. Y, sin embargo, se trató de mejorar la competitividad a través de los acuerdos de competitividad. Entonces hubo un trabajo muy fuerte entre el sector público, el sector privado, la academia y el mundo sindical, que dio algunos resultados, pero posteriormente en la administración siguiente todo esto fue desmontado. Y hoy, los últimos informes, por ejemplo, el que presentó el Consejo Nacional de Competitividad hace un par de semanas, se muestra que el gran problema de las exportaciones colombianas de bienes manufacturados no es la tasa de cambio, sino la muy baja competitividad. Después, pero por debido a la baja productividad. Y se ha encadenado desde finales de los años 80 que la inversión neta en la industria manufacturera, esto es inversión neta sobre stock del capital, cada vez es menor. En los años 70 era cerca del 20% y ahora es menos del 2%. Porque a partir de la apertura se dieron muchos mensajes, se crearon políticas generaban mensajes equivocados. El consenso de Washington decía que si abríamos la economía íbamos a exportar más, lo cual no tenía ninguna razón lógica de que tal cosa fuera. Uno puede abrir la economía, exportar más, exportar menos o permanecer igual. Lo único que si uno abre la economía lo que va a es importar más, eso sí es claro. Entonces se empezaron a diseñar políticas globalmente, especialmente bajo la administración Gaviria, que generaban distorsiones. Al mismo tiempo que se abría la economía, se reducían los grados de protección a la industria, se daba la señal de que si uno, los agentes económicos invertían en TES, iban a tener enormes beneficios. Tasas de rentabilidad elevadas, riesgo reducido porque era deuda soberana, y fuera de eso fácilmente convertible sin mayor costo en dinero. Entonces eso dio lugar a que el Estado reducía los impuestos a los más ricos y al mismo tiempo se endeudaba emitiendo títulos que eran altamente rentables. En consecuencia, había una lucha para reducir la inflación, de manera que el ahorro financiero tenía todas las ventajas, altos rendimientos, y la idea era ir bajando los riesgos de la inflación a costa de la producción y el empleo.
Profesor, qué pena volverlo a interrumpir.
No.
Frente al tema de pensiones y al sistema de pensiones que trataba de inyectar y crear un mercado de acciones, ¿qué pasó en esa otra apuesta? Porque por un lado está todo ese esfuerzo en primero se privatizan las empresas que generaban ingresos para el Estado y después se traslada esa financiación por deuda soberana, y paralela con eso también se trata de crear ese mercado de valores basado en las pensiones. Que ¿cómo se veía esa operación?
Bueno, es una operación que le permitió a los dos conglomerados más ricos del país hacer enormes beneficios. Era la cereza del pastel. Recuerden que el ahorro contractual era manejado por el Estado a través del Instituto de Seguros Sociales o las cajas de previsión. Y eso se dio finalmente quedaron dos grandes compañías que por venir y funcionan quedaron dos grandes compañías, una perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño y la otra a la Organización Luis Carlos Sarmiento. Entonces se centralizó aún más los activos financieros en las entidades pertenecientes a estos grupos, y no ha tenido ningún efecto sobre la capacidad de generar fondos para financiar la expansión del sector productivo. Más bien ha ido a financiar los gastos del Estado, que suplen la falta de ingresos, porque esto ha ido paralelo a una reducción drástica de los impuestos a las personas más ricas y a las empresas, al mismo tiempo que hay un creciente endeudamiento público, ya no externo, sino interno.
Profesor, frente a esa institucionalidad del sector financiero y productivo que se empieza a gestar con el cambio constitucional, ¿qué tan fuerte y qué tan eficiente ha sido frente a esos retos que le imponen un sector privado y financiero tan poderoso, el Banco Central, la superintendencia bancaria, la superintendencia de valores? ¿Qué tanto han operado estos instrumentos?
Digamos, siempre hay una disputa siempre entre el Banco Central, cualquiera que sea el país, y el mundo financiero. Porque el mundo financiero trata de hacer cambios en las formas de regulación para obtener mayores beneficios. Entonces siempre los bancos centrales van a la saga de las innovaciones financieras. Cuando el Banco Central en cualquier país reglamenta algo, inmediatamente hay una innovación financiera que permite hacer lo que se está limitando, con el agravante que, como el Banco Central es prestamista en última instancia, cualquier problema que surja de inestabilidad es suplido por el Banco Central. Eso no solamente sucede en Colombia, sino en todas partes del mundo. Es cuando un sector financiero tiene las características como el colombiano, que está altamente concentrado. Los activos financieros se concentran en cuatro grandes grupos. Grupo Empresarial Antioqueño a través del Banco de Colombia, la Organización Luis Carlos Sarmiento, el Grupo Bolívar a través de la Vivienda y el Banco BBAV a través del Banco de su banco. En consecuencia, nunca ha habido una concentración tan grande en el sector financiero como el que existe actualmente.
Frente a esa evolución que usted ha venido trabajando a lo largo de su vida académica, ¿cómo se ven esos cambios y ese crecimiento buscado y esa ampliación del bienestar retrospectivamente, profesor Gabriel?
Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Efectivamente, si uno compara la Colombia de hoy con la de hace 30, 40 o más años, hay una mejora en, digamos, nivel de bienestar de la población, las necesidades básicas insatisfechas se han reducido considerablemente, particularmente en los grandes centros urbanos, en el mundo rural, particularmente en la costa atlántica y pacífica, la situación ha sido mucho menos buena porque las necesidades básicas insatisfechas siguen siendo más o menos similares a las que existían hace 20 o 30 años, pero en el mundo urbano sí se han reducido, pero la concentración del ingreso y de los activos productivos sigue siendo muy alta, muy, muy alta. La concentración de la tierra es más alta hoy que hace 20 o 30 años. Y las mejoras en distribución del ingreso ha ido de los deciles 6, 7 hacia los deciles, se ha reducido la pobreza porque los deciles 5 y 6 ha ido transferencias hacia los deciles más bajos. Sin embargo, el decil 10 y sobre todo la parte superior del decil 10 sigue siendo, concentran una gran parte del ingreso. En consecuencia, toda América Latina ha tenido casi el mismo comportamiento. Se ha reducido la pobreza, pero a través se ha creado un grupo muy vulnerable de personas que cuando dejan de recibir, por ejemplo, familias en acción o juntos, etcétera, vuelven y caen en la pobreza. Hay un grupo muy grande, muy vulnerable. Y en el caso de Colombia tenemos una enorme parte de la población en situación de la informalidad. Casi el 60% de la fuerza laboral está en el sector informal. Esto es, los datos del DANE hablan del 50%, pero hay una gran cantidad que está en el sector formal, pero con niveles de productividad tan bajos que da lugar a características propias de informalidad.
Profesor, entendiendo que mínimo hay que hacer otros dos programas, ¿qué pasó con todos los esfuerzos por crear una industria en Colombia y cuál es el balance para esa primera década de este siglo?
No, mira, ha habido un proceso claramente de desindustrialización. En algún momento llegamos a tener la industria manufacturera llegó a alcanzar casi el 23% del PIB. Hoy día está al orden del 12%. Y sectores muy importantes de la industria, los de más alta complejidad tecnológica, han perdido enorme peso en la industria manufacturera. Lo que se ha desarrollado en los últimos años en el sector, del sector manufacturero, es la transformación de productos primarios, el sector manufacturero. Sectores muy grandes como textiles, por ejemplo, que antes había una integración algodón, textiles, confecciones, hoy día la mayor parte del algodón que utiliza la industria textilera es algodón importado, consecuencia sus efectos multiplicadores son mucho más reducidos que los que teníamos hace 20, 25 años.
Profesor, la semana entrante se va a lanzar el libro. ¿Usted nos recuerda el día que es el 19?
El lanzamiento se va a hacer el día martes a las 5 de la tarde, 5 p.m., en el cuarto piso del edificio de economía, el edificio nuevo de economía.
Profesor, ¿y dónde se puede adquirir este libro?
El libro fue editado por la Universidad Nacional y lo distribuye Siglo del Hombre y está en distintas librerías en la ciudad. Que yo sepa, está en la Lerner, por ejemplo.
Profesor, entonces le ruego el favor de que la próxima semana hagamos un programa dedicado a esto.
A unos puntos más específicos,
sí,
muy bien.
Bueno, profesor. Profesor Gabriel. Bueno,
espero que nos podamos encontrar el día del lanzamiento.
Claro, ya estaré, profesor.
Okay.
Claro.
Bueno, me encanta.
Un gran abrazo, claro. Profesor. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Regímenes de acumulación y modos de regulación en Colombia hoy. Invitado Gabriel Misas Arango, economista egresado de la Universidad Nacional, magíster en economía de la Universidad de Lovaina La Nueva, profesor titular de la Universidad Nacional, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, es vicerrector académico. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Gustavo Cantillo y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.